Bien, hermanos, vamos a estar viendo en esta mañana un mensaje que he titulado La redención vista a través de los oráculos del Antiguo Testamento. No se me preocupen, no se me alarmen, pero ese es el título. La redención vista a través de los oráculos del Antiguo Testamento. Y vamos a entender un poquito de qué hablamos. Para ello vamos a ir a Lucas 24, del 24 al 27. Vamos a leer ese famoso texto que de Cristo hablando camino a Emaús, Lucas 24, vamos a leerlo a partir del 25. Dice Cristo a sus discípulos: entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Cuando dice esto se refiere a la cruz y la muerte y la humillación que tuvo, ¿verdad?, en el Calvario. Dice, ¿no era necesario que Jesús, que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara en su gloria, y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba a sus discípulos en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué le está diciendo Cristo aquí? Los discípulos están un poco contrariados porque ¿por qué Cristo tenía que padecer? ¿Por qué no era un rey que iba a venir glorioso y que iba a aplastar a todas las naciones? Sí, pero primero tenían que ver al Cristo que era siervo. El siervo vendría primero. Y les decía, y Cristo les explicaba, toda la Biblia, todos los profetas del Antiguo Testamento, todo lo que hablaban era de mí. Y así les fue enseñando, les fue abriendo la Biblia. Ellos habían leído ya el Antiguo Testamento. No sé cuántos de ustedes han leído todo el Antiguo Testamento, pero los discípulos lo habían leído, y Cristo volvió a abrirles las páginas del Antiguo Testamento y empezaron a estudiar un punto por punto todo lo que los profetas declaraban de Jesús, el Jesús que estaba con ellos. Ellos habían leído el Antiguo Testamento, pero esta vez estaban leyéndolo ahora en otra dimensión, lo estaban viendo desde otro punto de vista. Ahora estaban viendo todo lo que los profetas y sus profecías apuntaban a Jesús y la redención tan grande que hay a través de Cristo y su cruz. La Biblia tiene una unidad de pensamiento, hermanos, de principio a fin. Probablemente en los que han leído de ustedes la palabra completa, tal vez se atreverían a resumir la palabra en un párrafo. Es algo, ¿verdad?, muy, muy difícil resumir toda la palabra en un párrafo. ¿Qué tú dirías si te mandan a resumir toda la palabra en un párrafo? ¿De qué trata la Biblia? ¿Qué tú dirías? Bueno, yo les propongo que pudiera ser algo como esto. Vamos a ver si algunos de ustedes están de acuerdo conmigo. Pero el tema principal de la Biblia es Cristo. Cristo que se ofrece como sacrificio a sí mismo para traer redención a su pueblo y salvación. A ese pueblo a quien el Padre, Dios el Padre, había escogido desde antes de la fundación del mundo para tener un pueblo para sí especial. Y así habla su pacto, de que él tendría un pueblo para sí, él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Y luego el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, usa ese sacrificio de Cristo que hizo en la cruz para traer la salvación y aplicarla de manera personal a cada uno de los habitantes de ese pueblo de Dios al cual había redimido. ¿Qué les parece? Probablemente muchos estarán de acuerdo en algunos de los puntos que tratamos, pero evidentemente la Biblia habla, tema principal es Cristo y la redención del hombre. Ese es el tema principal. Así que Cristo nos está diciendo aquí que todos los oráculos o todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. De alguna manera, esas profecías estaban anunciando a ese Mesías que habría de venir y todo lo que Cristo padeció. Así que desde un punto de vista, el Antiguo Testamento está apoyando este punto principal de lo que es las Escrituras. Este es el tema principal de las Escrituras. La Biblia no son temas aislados, lleva una continuidad en todo momento. Pero no sé si a usted, cuando estuvo leyendo su Biblia, le habrá pasado como me pasó a mí alguna vez, que estábamos leyendo la historia de Génesis y veíamos la historia del pueblo de Dios, ok, muy bien. Después veíamos muchas profecías que parecían no tener nada que ver con nosotros al día de hoy, y luego volvíamos a los evangelios, ahí veíamos a Cristo y continuábamos el tema. Y a veces, por lo menos a mí me pasaba, que yo decía, pero ¿y todos estos profetas por qué están ahí incluidos? ¿Y por qué esos problemas de esas naciones son tan claramente presentados en los temas de los profetas? No sé si alguno alguna vez ha tenido esa misma inquietud que yo. Sin embargo, Cristo nos lo dice aquí en Lucas, nos da la respuesta. Todas las profecías que esos profetas estaban hablando apuntaban a Cristo, apuntaban a mí, decía Cristo, y esta redención que estoy haciendo para ustedes. Así que yo quiero en esta mañana demostrar al menos tres temas, que son los tres temas que vemos más abundantes en las profecías del Antiguo Testamento. Quiero resaltar estos tres temas y proponerlos delante de ustedes, que son los temas más comunes que aparecen en las profecías, que más son repetitivos entre unos más que otros, pero que de alguna manera apuntan a lo que es la redención de Cristo. Eso es lo que yo quiero demostrar en esta mañana. Estos tres temas importantes que son continuamente mencionados en todas las profecías del Antiguo Testamento, todas las profecías, y que tienen que ver con este tema principal de Cristo y la redención de su pueblo. ¿Ok? Así que vamos a ver el primer tema. El primer tema frecuente, probablemente el más encontrado en todas las profecías del Antiguo Testamento, es, yo lo llamé de esta forma, usted le puede llamar de la forma como usted lo considere, pero uno de los temas más comunes es la justa retribución por el pecado. Le podemos llamar también la justicia de Dios aplicada a las naciones paganas o a las naciones que no obedecieron. Le podemos llamar también la santidad de Dios reflejada en los pueblos pecadores, o podemos llamarle que son las cosas por las cuales Dios condena a los pecadores, o la manera como Dios condenaba a las naciones que no seguían su nombre y que adoraban otros dioses. También es evidente en las profecías la condenación de las naciones por su pecado y por su idolatría y su desobediencia. Y generalmente los profetas anunciaban destrucción próxima, una destrucción que vendría próximamente por causa del pecado, pero que también veían los profetas esa similitud con una destrucción final que vendría a los términos de la nación, de todas las naciones y de toda la humanidad. O sea, ellos podían ver, los profetas, destrucción inmediata por el pecado de esta nación, pero también destrucción final de parte de Dios ante todo lo que es malo y todas las naciones paganas. Ellos podían ver ambas cosas en las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los profetas del norte, Oseas y Amós, insistían al pueblo que se arrepintieran de sus pecados. Ese era parte de su mensaje: arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué hacía? ¿Y qué hacía el pueblo? ¿Se arrepentía de su pecado? No, persistía en pecar. Así que, si ellos persistían en pecar, la profecía sería que vendría destrucción de parte de otra nación para destruirlos, pero que esa destrucción vendría de mano de Dios por causa de su pecado. Y efectivamente vemos cómo, por la medio de la profecía tanto de Oseas como Amós, que la destrucción llegó al pueblo del norte y fueron destruidos por los asirios. Los asirios destruyeron toda la región del norte, la región de Israel, demostrándonos así que Dios cumple sus promesas, que Dios es un Dios santo, celoso, no podemos adorar otros dioses, y que si el pueblo persiste en pecar, Dios le dará su justa retribución, que sería la destrucción total. Los profetas del sur, los de la parte de Judá, Isaías, Jeremías, Joel, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías, advertían también acerca de la inminente invasión que vendría por mano de los babilónicos. Y también advertía al pueblo en que debían dejar atrás los ídolos y debían dejar el pecado. Sin embargo, la nación persistía en pecar, no hacía caso a las palabras de los profetas en la mayoría de los casos. ¿Y qué pasó? Dios trajo la justa palabra, la justa retribución por el pecado también. Y vino ahí la deportación de Babilónica, la deportación babilónica. Los babilónicos vinieron, tomaron todo Judá, se llevaron cautivo el pueblo por unos 70 años, al menos duraron cautivos unos 70 años fuera de su ciudad. Y Dios trajo justicia por causa del pecado. Y los profetas solamente trajeron justicia y destrucción y profecías de destrucción solo a Judá y a Israel, al pueblo de Dios, o no lo hizo también a otras naciones paganas. También habían noticias de destrucción y de juicio para las otras naciones, como Asiria, Egipto, Nínive, Siria, Tiro, Edom, Moab, Filistea y Amón. Cada una de las profecías a cada una de estas ciudades paganas que habían estado ofendiendo al pueblo de Dios y lo habían estado cada día cautivando y dándole y tratando de conquistar, todas estas naciones también recibieron el justo juicio de Dios y Dios les castigó por su pecado. Así que vemos que todo este juicio nos muestra el carácter santo y justo de Dios. Y nos preguntamos, ven acá, ¿el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios de ahora? ¿Por qué tolerará Dios más el pecado en estos días? ¿Habrá una razón para que Dios tolere más? ¿O será que Dios sigue siendo igual de santo, igual de justo, y su palabra igualmente seguirá con gran poder? Dice la palabra que Dios es misericordioso y aguanta, esperando que todos, que todo el pueblo de Dios llegue a su arrepentimiento. Y por eso no ejerce todo su juicio al día de hoy. Pero sigue siendo justo, sigue siendo santo, y también su palabra a sí mismo terminará al final de los días, destruyendo a todos los que fueron pecadores y a todos los que estuvieron apartados de su palabra y de Cristo. Así como Dios cumplió cada una de las promesas en cada una de las profecías de esos países en el Antiguo Testamento, así se cumplirá al final de los días. La destrucción total de toda la humanidad, todos los que no fueron parte del pueblo de Dios. Y muchos de los profetas también veían ese final del mundo de una manera, como algunos teólogos llaman, de una manera telescópica. En su misma visión, ellos podían ver la destrucción inminente que venía para su nación, pero también podían ver destellos de lo que sería la destrucción final de la humanidad, para dejarnos a nosotros ese legado, a los que no vivimos su tiempo, sino que estamos viviendo ahora a expensas de lo que será el fin del mundo, podamos entender un poco cómo será el día final de la venida de Cristo, con la misma destrucción y gran poder por el santo juicio de Dios. Y es Jeremías 11 que nos recuerda la razón de por qué este juicio, las razones de por qué los juicios. Las mismas razones que aplicaban a los profetas del Antiguo Testamento son las mismas razones que nos apuntan al día de hoy. Estaré leyendo a partir del versículo 1, Jeremías 11. Como vamos a estar buscando muchos textos en la palabra hoy, yo lo estaré leyendo. No tiene necesariamente que buscarlo, pero si usted es ágil en su palabra, puede buscarlo. Jeremías 11 dice, vamos a leerlo a partir del versículo 3. Y les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel. Generalmente cuando empieza esa palabra es porque se va a decir algo muy, muy importante al pueblo. Escuchad, pueblo, la palabra del Dios Altísimo, de Jehová, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Dice, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Dice, yo he hecho un pacto con ustedes y aquí está mi ley. Maldito aquel que no obedeciere las palabras de este pacto. Wow, qué duro esas palabras. ¿Y quién puede dejar cumplir eso de no ofender en algún punto la ley? Y sigue diciendo, este pacto el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os he mandado. Y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Aquí está Dios ratificando el mismo pacto que había hecho a los padres. Dice Dios, el pacto no ha cambiado, hermanos. Hoy día, el pacto que Dios hizo con los padres es el mismo pacto que tiene con nosotros, de tener un pueblo para sí y de que Él sea nuestro Dios. Pero ese pacto incluye la obediencia a su palabra. Dice el versículo 7, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciéndoles, oíd mi voz. ¿Y qué pasó? ¿El pueblo oía? Todos saben, los que han leído el Antiguo Testamento saben que no oían la voz. Como muchos de nosotros, que nuestro terco corazón nos hace cerrar nuestros oídos ante la palabra de Dios. Y no queremos oír lo que el Señor quiere para decirnos en este día. No, no vamos a escuchar la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Versículo 8. Pero oyeron ellos, dice el versículo 8. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron, cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Eso es diferente a estos días. Los que no escuchan la palabra de Dios, ¿qué siguen? Las inclinaciones de su malvado corazón. Por tanto, dice el Señor, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no cumplieron. Esta es la razón por la cual vendrá esta destrucción delante de ustedes. Y así mismo empezaron los profetas a profetizar para que se arrepintieran de su pecado. Arrepiéntase, pueblo, que viene destrucción. Y ellos no escucharon las palabras y no se arrepintieron. Y la destrucción llegó con gran poder. ¿Y qué de los destellos entonces del día final, de esa destrucción que vendrá para todas las naciones? ¿Qué pasará con esos destellos que ellos veían? Dice Joel 1, versículo 15, ¡ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción del Todopoderoso! Eso va a ser una destrucción, dice, ese día final. Así como se cumplió la destrucción por mano de los asirios y la deportación de Babilonia, así mismo vendrá ese día de gran destrucción. Sofonías 1, del 2 al 3, dice, ¡destruiré por completo todas las casas de sobre la faz de la tierra! ¿Usted se siente seguro en su casa? ¿A usted le gusta su casa? Destruiré por completo todas las casas, dice, de la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos, dice Dios. Los cortaré como quien coge una tijera y corta un pedazo de papel. Y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. ¿Dice quién? Dice Jehová. Destrucción. Sofonías 1, del 14 al 15 dice, cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, dice, el valiente gritará. ¿Y qué seremos de nosotros los cobardes? Imaginen ese día de los pobres cobardes. Los valientes llorarán como niños amargamente ese día. Día de ira, aquel día, dice, día de ira. Ustedes se imaginan el Dios Todopoderoso, con todo el poder, el mismo que creó, que tiene poder de destruir todo, airado ese día por pueblos paganos que insistían y persistían en pecar, y Dios decía una orden, y ellos decían, no es como tú dices, lo haremos de esta manera, como nosotros decimos. Dios airado con ese grupo de personas, vendrá como un día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y día de entenebrecimiento. Así vendrá el día final, dicen los profetas. Y Cristo dice, lo que los profetas decían, eso se va a cumplir. Todo ese juicio, toda esa santidad de Dios, esa ira de Dios por el pecado, eso se va a cumplir, hermanos. Eso es lo primero que tienen los profetas que decirnos, la justa retribución por el pecado. Todos nosotros hemos pecado, todos nosotros estamos a expensas de recibir la justa retribución por el pecado. Ya vimos la mano poderosa de Dios en el Antiguo Testamento aplicando eso con gran poder a la humanidad. Y dicen los profetas, y pronto vendrá una destrucción final. La justa retribución por el pecado. Ahora bien, hay un segundo tema. Son tres temas que estaremos viendo en esta mañana. El primer tema que hablan continuamente los profetas es la justa retribución por el pecado. Pero hay un segundo tema que también es coherente en muchas de las profecías del Antiguo Testamento. Y es el Mesías como ofrenda redentora. El Mesías como ofrenda redentora. Es verdad que los profetas hablan mucho de juicio. Hay mucho de pecado, de retribución por el pecado. Pero hay muchos profetas también resaltan que vendría un Mesías, vendría un rey poderoso próximamente que sería ofrecido como sacrificio por esos pecados que tendríamos esa retribución, pero que también vendría como un rey glorioso. Frecuentemente se menciona, a veces le llaman el ungido de Dios, a veces le llaman el rey que vendrá, otras veces le llaman el Mesías o el siervo, pero siempre hablan de ese Mesías que habría de venir y que sería una ofrenda por los sacrificios. El pueblo del Antiguo Testamento entendía muy bien lo que era una ofrenda, porque ellos tenían que llevar siempre al altar los corderos a ser sacrificados como ofrenda por sus propios pecados. Pero en este caso no iba a ser un cordero imperfecto. En este caso iba a ser el Hijo de Dios el que se ofrecería como ofrenda por los pecados. Pero los profetas vislumbran la venida de este ungido de Dios de dos formas diferentes. No todos los profetas lo vislumbran igual. Algunos lo vislumbran que vendría como un siervo que sería sufriente. Estaría sufriendo lo que nosotros debimos haber sufrido como retribución de la carga de nuestro pecado, como veíamos en el punto 1. Pero otros profetas verían el mismo ungido, el mismo Mesías, el mismo rey, lo veían venir de una manera gloriosa y de una manera majestuosa, aplastando a todas las naciones que pecaron contra él. Así que vemos esta doble forma de venir el Mesías. Vamos a ver primero el siervo como sufriente. Primero ese Mesías que vendría, pero como un siervo sufriente. Fíjense que aún los mismos discípulos estaban un poco confundidos, porque ellos creían que vendrían a ver el rey victorioso. Y lo que vieron fue, lo que tuvieron chance de conocer, fue al siervo sufriente. Y luego lo vieron elevarse en gloria, resucitado a los cielos e ir a habitar con Dios. Pero todavía no lo han visto venir en gran gloria a aplastar las naciones. Así que ellos estaban confundidos. Pero es que los profetas hablaban de dos venidas o de dos formas que habría de venir el Mesías. La primera sería como un siervo sufriente. Y estoy seguro que desde que dije la palabra siervo sufriente, ya muchos en su mente fueron a Isaías 53, ¿verdad? Dice Isaías 53, a partir del versículo 3, despreciado y desechado con los hombres. Hermanos, esta profecía fue escrita más de 800 años antes de Cristo y habla con un nivel de precisión todo lo que el siervo de Dios pasaría para venir a ofrecerse como ofrenda por tu pecado y por el mío. Y dice que ese siervo sería despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué vimos nosotros en el Nuevo Testamento? ¿Qué nos enseñan los evangelios? De todo el desprecio que el pueblo le dio a Jesús, cuando Jesús lo que le daba era palabras de vida, palabras de gracia y sanación a todas las naciones, y ellos lo que hacían era que lo desechaban y lo despreciaban. Dice Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Qué duro. El que vino a salvarnos de esa horrenda destrucción que hablábamos en el punto uno, nosotros no le estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué ironía más grande de la vida? Él vino a salvarnos y a traer salvación, y nosotros lo que hicimos fue azotarlo con varas duras y herirlo y tenerlo como abatido. Pero dice el versículo 5, un versículo lleno de gracia, dice: mas Él herido fue por nuestras transgresiones. Todo ese dolor que pasó, toda esa herida que injustamente nosotros mismos le dimos, fue por nuestra rebelión, y molido fue Él por nuestros pecados. Él nunca pecó, no fueron los pecados de Él que Él estaba sufriendo, era por los nuestros. Él era ese sacrificio, esa ofrenda especial. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros ahora fuimos curados. ¡Qué ironía de la vida! Nosotros que merecemos esa destrucción que hablábamos al principio, entonces Cristo viene y se ofrece a sí mismo para que con su llaga, con esa herida que tenía, nosotros fuéramos entonces curados espiritualmente. Sigue diciendo el versículo 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Cuando todo el mundo estaba en el juicio, atacando a Jesús y creando falsas acusaciones para llevarlo a la cruz, ¿qué hacía Jesús? ¿Se defendía? No, Él callaba, porque no tenía argumento Él para responder. Claro que tenía argumento, pero Él sabía que Él se estaba ofreciendo como sacrificio. Si Él les demostraba cosas que podía haber hecho ahí a todos, entonces nuestra salvación no iba a poder ser consumada. Pero Él quiso permanecer callado ante todas las falsas injurias y permanecer callado para poder ofrecerse como sacrificio. Dice Él, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Que las ovejas, cuando tú las vas llevando al matadero, no se quejan, ellas van muy tranquilas y ahí son degolladas. Así mismo Cristo fue, sin abrir su boca, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todas estas profecías se cumplieron en el Nuevo Testamento. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ustedes ven esa rebelión por la cual Dios traería destrucción. Por esa rebelión es que Cristo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Entre dos ladrones murió, mas con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea le cedió su tumba, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Después que puso su vida, ahora verá linaje y vivirá por largos días, vivirá eternamente, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál era la voluntad del Padre? No era su pacto, es crear ese pacto, ese pueblo de Dios para sí. Bueno, con esa obra de Cristo ahora, el pacto de Dios es prosperado, y ahora es posible llevar ese pueblo delante de Dios. Y oigan, ¿y Cristo cómo se siente después de haber sufrido tanto? Esto es lo más glorioso, hermano. Oigan cómo se siente Cristo después de haber sufrido la cruz que debimos haber sido nosotros. Dice Él, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dice Él, sufrí la cruz, fue injusto, morí, pero salvé un pueblo para mí. ¡Wow! Será satisfecho, dice Él, por eso. Y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Noten bien que no dice a todos. No es que se va a salvar toda la humanidad, pero salvará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. De ese muchos que está salvando. No es a todos, es a un grupo, pero llevará, los llevará con su mano. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es importante, hermanos, que recordemos que Isaías dice que él llevó el pecado de muchos y no de todos, porque eso es importante para el tercer punto. Pero Cristo se ofreció como un siervo sufriente para venir y sufrir aquí la cruz que tú y yo debimos haber sufrido para traer justificación. El Salmo 22 es otro salmo profético que nos muestra claramente los sufrimientos de Cristo en la cruz. Y empieza el Salmo de David como si fuera Cristo mismo hablando. Y vemos esa comparación siempre que se hace en las Escrituras, David y Cristo. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas no fueron las palabras de Cristo en la cruz. ¿Cómo el salmista podía saber eso? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué estás tan lejos? Todos los que me ven, el versículo 7 dice, me escarnecen. ¿No era eso lo que pasaba en la cruz? Estiran la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él y sárvele, puesto que en él se complacía. Eso no era lo que le decían muchos cuando veían a Cristo sufriendo en la cruz. En vez de ayudar, en vez de llorar por el sufrimiento de Cristo, meneaban la cabeza y decían que lo salve Dios, ese que él tanto habla. Si él es Dios, que se baje de ahí. Eso era lo que le decían y le criticaban. El versículo 14 dice, he sido derramado como aguas. Miren cómo se sentía Jesús en el momento de su crucifixión. Hermanos, esto lo dicen los profetas del Antiguo Testamento. No fue en el Nuevo Testamento que esto se escribió. Esto era uno de los puntos que Cristo le abría a los discípulos y le decía, en los oráculos del Antiguo Testamento hablaban de mí y sus profecías eran de mí. Dice el versículo 14, he sido derramado como aguas. ¿Usted se ha sentido así, como tan caído, tan desbaratado, quizá en medio de una enfermedad, que usted se siente como que ha sido derramado como agua, dice? Y todos mis huesos se descoyuntaron. Dicen algunos expertos que la posición que estaba Cristo en la cruz hace que todos los músculos, todos los huesos del cuerpo le duelan a uno, porque es una posición difícil de estar, por estar clavado con las manos y los pies y estar de manera así vertical. Y el peso del cuerpo hace que todas las coyunturas de tu cuerpo te duelan por estar en esa posición. Dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Así fue, así se sentía Cristo cuando estaba sufriendo por nosotros y ofreciéndose como oveja por nuestro pecado. Sigue diciendo, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Se recuerdan la sed de Cristo? Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Eso era una costumbre que en la cruz, en los crucificados, los perros iban a buscar los pedazos de carne que salían, que caían de los crucificados. Y la sangre, ellos iban buscando ese olor para comer. Y dice también, horadaron mis manos y mis pies. Hermanos, esto fue escrito en los Salmos, cientos y cientos de años antes de que Cristo fuera muerto en la cruz. Horadaron mis manos y mis pies, una clara profecía de lo que había de pasar con el siervo sufriente. Y dice, contar puedo todos mis huesos. Me duelen tanto que los puedo contar uno a uno todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Mientras la gente miraba a Cristo y hacía burla al Cristo crucificado, Cristo estaba contando cada uno de sus huesos en dolor. Ese dolor para salvarte a ti, mi hermano, para salvarme a mí. Así estaba Cristo en la cruz mientras los demás hacían burla de él. Oigan lo que dice el versículo 18. Repartieron entre sí, mis vestidos. ¡Wow! Perfectamente como ocurrió. Hicieron una rifa con las ropas de Jesús. Eso lo cuentan el Nuevo Testamento. Y sobre mi ropa echaron suertes, Mas tú, Jehová, no te alejes. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. El siervo sufriente. Isaías lo veía venir. En el versículo 7 dijo que nacería de una virgen. En el 9 dijo que su ministerio nacería en Galilea. En el capítulo 11 dice que sería descendiente del rey David. En el capítulo 28 sería reconocido como la piedra angular, también muy reconocida en el Nuevo Testamento. Capítulo 35, curaría muchos enfermos. En el 40 dice que un mensajero le preanunciaría, Juan el Bautista. Capítulo 50, le escupirían y maltratarían. Y el 53, los ricos le enterrarían en su muerte, como fue el caso de José de Arimatea. Otros profetas, como Miqueas, vio que nacería en Belén. Daniel hizo una profecía exacta del día exacto en que Cristo, el príncipe, moriría en la cruz. En la profecía de las 70 semanas, desde el día que Daniel la dio hasta el día de Cristo, perfectamente cuadran los 70, las 70 semanas de años hasta el día que el príncipe llegara. Y Zacarías es quien predice que entraría glorioso en un pollino de asno a Jerusalén y que sería él traicionado por 30 monedas de plata. El siervo sufriente fue claramente previsto por los oráculos de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero solo veían un siervo sufriente, ¿no? También veían a un rey victorioso y vencedor. También veían ese rey victorioso que vendría. Lo que pasa es que vendría en dos etapas. Primero sufriente, como ya vino, y luego ahora vendrá victorioso a aplastar todas las naciones. En 1 de Samuel capítulo 2, Ana, en su cántico de agradecimiento a Dios porque le dio a su hijo Samuel, que había orado tanto por él, termina su cántico de alabanza dando una profecía magistral. Dice ella: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. ¿No se parece eso a lo que veíamos ahorita en el punto 1 de la destrucción de las naciones? Jehová juzgará los confines de la tierra, dice ella, no nada más las naciones del Antiguo Testamento, no, los confines de la tierra, toda la tierra. Dará poder a su rey, ese es Jesús, su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Hermanos, miles de años antes de que viniera Jesús en su primera venida y miles de años antes de que viniera en su segunda venida, dice Ana, el rey glorioso vendrá y aplastará todas las naciones. Daniel también interpreta la visión de Nabucodonosor. Todas las naciones se levantarán una tras otra en esa imagen, esa esfinge que se había visto en el sueño de Nabucodonosor. Y decía que todas esas imágenes, toda la plata, el bronce, todos esos elementos que tenía la estatua, son las naciones que se irían levantando una tras otra, imperio tras otro y poder, que piensan que tienen el control sobre la tierra, pero que vendrá algún día una piedra no hecha de manos, o sea, de origen celestial, que aplastará todas las naciones y destruye completamente la estatua, diciendo que esa piedra, que es Cristo, aplastaría todas las naciones con gran poder. Sofonías 3:14 dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, alégrate, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, que no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti de alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. ¡Qué glorioso! Y el Salmo 24, del 9 al 10, dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. El salmista está viendo cómo en la tierra va a estar entrando desde los cielos con gran poder el Rey de Gloria. Y pregunta uno por ahí atrás y dice: ¿quién es este Rey de Gloria? Y responde el salmista una vez más: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Selah, dice pausa. Pausemos todos delante del Rey de gloria que vendrá con gran poder. El siervo primero viene sufriente, pero después viene como gran Rey, el Rey de gloria, a aplastar las naciones. Pero por último, tenemos un tercer tema muy frecuente en los libros proféticos también, y es un remanente de Dios restaurado. El primer tema tenía que ver con naciones paganas siendo destruidas por un Dios santo. El segundo tema tiene que ver con el Hijo de Dios ofreciéndose como Mesías para la salvación, para dar salvación. Pero el punto 3, hermanos, tiene que ver ahora, ¿con quién? Contigo y conmigo. El remanente de Dios restaurado. Ahora viene un remanente de Dios que es restaurado. Todos los profetas ponían mucha destrucción, pero resaltaban siempre, hay un remanente de Dios que será cuidado y Dios preservará claramente ese remanente para sí, para ser su pueblo, porque Él será su Dios y ellos serán su pueblo y Dios cumple su pacto. Así que ese remanente será especial para mí y yo lo cuidaré. Este remanente de Dios sería coheredero con Cristo de las promesas de gran gloria para los siglos venideros y serán recipientes del maravilloso pacto de Dios que hizo con sus padres desde el Antiguo Testamento. Y hoy día te puedes aferrar a ese pacto porque hoy día los gentiles son parte de ese pueblo. Aunque en el Antiguo Testamento empezó como primariamente dentro del pueblo de Israel, pero ahora con Cristo sus puertas son abiertas a los gentiles también. Aún en el Antiguo Testamento se abría a los gentiles. Pero ahora el pueblo de Dios está por todos lados, pero hay un remanente especial que Dios cuidará. Vemos que los gentiles en el Antiguo Testamento habían recibido la palabra, porque Jonás había ido a predicarle a los gentiles y se había, toda una nación de Nínive se había convertido a su Dios, a nuestro Dios, y habían hecho ayuno y oración y se habían salvado. Así que la salvación llega también a los gentiles. Pero hoy día la iglesia, el pueblo de Dios, es ese pueblo especial que Él restaura y es ese remanente que vemos continuamente en las profecías del Antiguo Testamento que Dios separa de una manera especial para que entonces su Espíritu Santo aplique la obra redentora de Cristo en la cruz, esa ofrenda que hizo Cristo, y la aplique ahora en los corazones de cada uno de nosotros, los miembros del pueblo de Dios. Miqueas 7 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dice él, te alabo Dios porque tú olvidas el pecado del remanente. ¿Se acuerdan que Dios aplastaría las naciones por su pecado, verdad? Pero ¿y qué del remanente de Dios? Ese Dios se olvida de ese pecado, de ese pueblo que yo escogí, dice Miqueas. Tú no lo vas a tocar con tu ira, porque tú te olvidarás de los pecados. Gloria a ti, Señor, dice Miqueas por eso. Y dice, no retuvo para siempre su enojo, porque Él, Dios, se deleita en la misericordia. Se deleita en salvar a su pueblo y cubrirlo con un manto de piedad, para que cuando venga la destrucción, no caiga sobre ese remanente de Israel. Dice el versículo 19, y volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es que dice Dios, todos los pecados de mi pueblo redimido, yo los voy a tomar, los voy a echar en una caja, las voy a cerrar fuerte y la voy a entrar a lo más profundo del mar para no acordarme de ninguno de los pecados por los que Cristo murió. Así que toda esa destrucción vendrá solamente a las naciones paganas, a los que no fueron recogidos por la sangre del Cordero. Amós 9, del 14 al 15, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, los reuniré, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán allí, todo el pueblo de Dios reunido. ¿Ustedes se imaginan qué gozoso este momento que Amós está explicando? Dice, y ahí cuando Dios reúna todas las naciones, su pueblo especial, habitarán allí con su Dios, Y dice, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán del fruto del huerto que todos sembremos juntos. Pues los planté sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová tuyo. Miqueas 4:6 nos recuerda que seremos redimidos del cautiverio. Ya no estaremos atados a esa destrucción que vendrá. Dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí y pondré a la coja como remanente. Ese se está refiriendo a nosotros. Y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y Joel nos recuerda que nunca más su pueblo redimido será avergonzado. Dice Joel 2:26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, dice Jehová. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo estoy en medio de mi pueblo, ese es mi pueblo, que mandé a mi hijo a morir en la cruz para yo tenerlo con amor y guardarlo. Dice, yo estoy en medio de Israel, aquí estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Todas estas profecías, hermano, aplican perfectamente también a nosotros al día de hoy. Hermanos, al día de hoy, Dios sigue pagando la justa retribución por el pecado, como lo hizo a las naciones paganas en el Antiguo Testamento y al mismo pueblo de Israel. Dios pagó con destrucción y juicio por el pecado. Dios sigue siendo ese mismo Dios justo y fuerte, y hoy día también vendrá a destruir a las naciones con gran poder. Pero también es el mismo Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz para salvar a su pueblo, porque su pacto prevalece. Y mandó a Jesús primero como un siervo sufriente para que sea la ofrenda por nuestro pecado. Pero luego vendrá ese mismo Jesús de una manera victoriosa a aplastar a las naciones y a recoger al remanente de Dios. Y el Espíritu Santo toma esta obra de Cristo y la aplica en los corazones del pueblo. Y ahora el pueblo de Dios reinaremos con Él para siempre. Y cuando Cristo venga a destruir a las naciones, nosotros estaremos con Él del lado del victorioso. Y allí pelearemos con Jesús hasta implantar el reino eterno de gran gloria. Y reinaremos con nuestro Dios por siempre, eternamente. Amén. Dice Efesios 1, del 7 al 11, quiero terminar con estas palabras. Dice él, hablando de Cristo, de ese Mesías, dice, en quien tenemos redención por su sangre. Ven ahí el tema principal de las Escrituras. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esa ofrenda nos perdonó nuestro pecado, para que no tuviéramos que sufrir esa justa condenación. Pero Él hizo eso con las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el que el beneplácito fue por pura gracia, no por nada bueno que hubiera en su pueblo, fue por su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en ese Mesías que habría de venir, en Cristo. Todas las cosas serían conciliadas en Él. Todo. El pueblo redimido sería llevado a Él por su sangre, y el pueblo pecador sería destruido por el mismo Jesús. Todas las cosas serían reconciliadas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como de los que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos también que herencia, somos ahora coherederos de Él, porque somos de ese pueblo redimido, somos del remanente. Tenemos la misma herencia de Jesús en los cielos, es la nuestra, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su santa voluntad. Solo por el designio de la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Oremos. Oh Señor, qué glorioso escuchar las profecías del Antiguo Testamento. Por un lado, es una mezcla de sentimientos lo que sentimos. Por un lado, gran temor, temor de que de destrucción, de juicio, de santidad, sabiendo que nosotros somos pecadores. Pero por otro lado, qué glorioso saber que hemos sido redimidos por la sangre gloriosa del Cordero, ese Mesías que habría de venir y que se ofreció a sí mismo para salvar un remanente especial para la gloria y la honra de su nombre. Oh Señor, gracias por este favor tan inmerecido. No merecemos esta gracia porque somos pecadores, oh Dios, pero tú en tu misericordia y en tu bondad, tú nos la extiendes a nosotros, oh Señor, por el puro beneplácito de tu voluntad. Gloria a tu nombre, oh Señor. Que tu mano no se acorte para salvación en este día y que tu Espíritu utilice tu palabra con gran poder para la gloria y la honra de tu nombre en Cristo Jesús. Amén.